Vamos a la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3. Y en esta noche vamos a leer del versículo 11 al 19. Y después de haber analizado en la clase pasada de qué forma el Espíritu Santo nos da la segunda advertencia en este libro tan maravilloso de Hebreos, y de qué forma se corre el peligro de, aún siendo cristiano, por no obedecer, endurecer el corazón. En el versículo 11, Dios como consecuencia te dice en esta noche, si tú no quieres obedecer, si quieres vivir en tu vida cristiana como tú quieras, poner las reglas como tú quieras, etcétera, etcétera, dice Dios, por tanto, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hace algunos meses, ahí en la iglesia, el domingo, tuvimos una serie que se llamó Entrando al Reposo de Dios. Todos ustedes recuerdan, y fue un cortometraje del libro de Josué del Antiguo Testamento. Y vemos nosotros en el libro de Josué de qué manera Dios había sacado ya a los judíos. Josué quedaba como comandante en jefe a la muerte de Moisés, y antes de que Moisés comenzara a cruzar el río Jordán e introducirse en esa tierra, en ese lugar que Dios les había prometido que era Canaán. Lo primero que Dios le dice a Josué es, Josué, vas a cruzar un río, vas a tener enemigos más grandes que tú, etcétera, etcétera, pero quiero que sepan todos, que se lo metan en su cabecita muy claro, toda la guerra que tienen ustedes por delante es mía. Yo voy delante de ustedes. Tus enemigos son mis enemigos, los que te ataquen me atacan a mí, las murallas que quieras derrumbar no las vas a derrumbar tú, yo soy el que peleo por ustedes. Y dice Josué, Señor, gracias, qué maravilloso. Bueno, pues si así es, pues vamos en el nombre de Jehová y a conquistar todo. ¿Quién puede levantarse en contra de un ungido de Jehová? Entonces le dice Dios, mira Moisés, pero antes de que yo pueda ir delante de ustedes, antes de que yo pueda vencer a tus enemigos, antes de que te pueda prosperar en tu trabajo, antes de que te pueda prosperar en tu matrimonio, antes que te pueda prosperar ahora en Navidad, etcétera, etcétera, antes que cualquier cosa, quiero que me obedezcas. Señor, a tus órdenes, ¿qué quieres que haga? Bueno, lo único que yo quiero que hagas, es que de día y de noche, me regales 15 minutos en la mañana y 15 minutos antes de acostarte. ¿Es todo, Señor? Es todo, Señor. ¿Y por qué no lo hacen? Cualquiera diría, Señor, me vas a hacer que me vaya de rodillas de aquí al Paricutín y de regreso. Ya sé, Señor, me vas a poner 4 ladrillos y que me vaya al Popocatépetl y cuando regrese, entonces vas a estar contento conmigo. No. Mis mandamientos, dice 1 Juan, no son gravosos. Las órdenes que yo les doy a ustedes son tan sencillas, permanezcan en mí y yo en vosotros. Tengan contacto conmigo todos los días. en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, hasta que se convierta en una disciplina en la que te levantes y ya forma parte de tu vida, de tu carácter, mi comunión contigo, y en la noche antes de acostarte, y en la mañana, y hasta que comiences a encarrilarte y yo vea que me obedeces, todo lo que hagas te saldrá bien. Sin embargo, a pesar de, podría llamarse hasta ridículo este mandamiento, hasta, caray, qué cosa más fácil nos manda Dios. Es increíble, como decía nuestro hermano Mauricio en su devocional, es increíble que tantos cristianos todavía no hayan aprendido lo que vimos en el mensaje entrando al reposo de Dios, lo elemental de la Biblia. Lo elemental. Llegan los hermanos, voy al seminario a estudiar teología, me voy a ir de predicador, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y quiero aprender y Apocalipsis y Ezequiel. ¿Ya tienes la disciplina de día y de noche meditar en la Biblia? Entonces, vamos a regresar a lo elemental, ¿no? Y vamos a comenzar desde ahí. Porque si no partimos de ahí en nuestra vida cristiana, todo lo que hagamos, dice la Biblia, no entraremos a su reposo. La palabra que se usó aquí, reposo, es muy interesante. Y esta palabra es la palabra griega, comienza con K, katapausis. Katapausis. Reposo es la palabra katapausis. Y significa literalmente cesar de hacer algo. Cuando dice la Biblia en el hebreo, en Génesis, que Dios descansó el séptimo día, Dios reposó de sus obras el séptimo día, significa que dejó de trabajar. Esto es lo que significa el reposo de Dios. Ahora, Dios nos dice que hay muchos de nosotros que no hemos entrado a ese reposo. O sea, Dios nos dice, tengo para ustedes un reposo, y el reposo en el Nuevo Testamento es el Canaán del Antiguo Testamento para los judíos. En el Antiguo Testamento, cuando entraran a esa tierra, era ¿por qué? Porque habían salido del desierto. ¿No es verdad? Pero antes de entrar a Canaán, tenían que atravesar un desierto seco, lleno de escorpiones, donde iban a aprender a depender de Dios. Y si en el desierto de la prueba ellos no aprendían a depender de Dios todos los días, no podían cruzar el Jordán ni entrar a la tierra de Canaán. Nosotros, Dios nos dice, te acabas de convertir hace un año, te acabas de convertir hace 2 años, quiero decirte que hay un reposo en la vida cristiana para ti. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Nos quiere decir lo siguiente. Llega un momento en la vida cristiana, mis queridos hermanos y hermanas, en el que obedeces, fuiste probado, tu fe fue probada en el desierto, ya tienes la disciplina de todos los días, no te falla leer la Biblia todos los días al levantarte, al acostarte, no te falla orar, no te falla tener devocionales con tu esposa, etcétera, etcétera. Tu trabajo comienza a ser bien, ya pasaste el desierto, la prueba, y comienzas a entrar a un momento en la vida cristiana donde todos los días tienes paz. Todos los días tienes un gozo indescriptible. Sí, tienes problemas, y tienes problemas con tu esposa, y tienes problemas con tus hijos, pero en medio de todas las situaciones, has entrado al reposo de Dios. Has entrado a una etapa en la vida cristiana donde has aprendido a vivir en tranquilidad y en comunión con Dios. Y lo más trágico es ver a la iglesia llena de cristianos que no están en el reposo de Dios. No han descansado, no han cesado de, y la angustia, y por aquí, por allá, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no han entrado al reposo de Dios. Y esto es algo muy grave, porque cuando Cristo llamó a toda la gente, la llamó y le dijo, vengan a mí todos ustedes, y fíjense lo que Cristo dice, los que están cargados. O sea, Cristo retrata a la humanidad como cargando algo, ¿verdad? Y así está toda la humanidad. ¡Ay! ¡Ay! La carga, mi hijo, mi esposo, mi trabajo, cargados. Ustedes que se sienten así, que no pueden con la carga, dice Cristo, vengan a mí. Y también dice, y los que están trabajados. O sea, ya quiero descansar, ya me quiero ir a Cancún, ya quiero en Semana Santa acostarme mi coco con agua de limón. ¡Ay, qué trabajo, ni qué nada! Y fíjense ustedes, ¿quién no está trabajado y quién no está cargado? Entonces dice Cristo, ustedes vengan a mí, y fíjense lo que dice Cristo, y yo, Dios nos muestra y nos sigue insistiendo, en Él es donde se encuentra el descanso verdadero. Ay, buscarlo en otro lado es incredulidad. Buscarlo en el vino, en el alcohol, en hacer negocios, en hacer dinero, etcétera, etcétera, es pura incredulidad. Es que el día que se convierta en mi esposo, no es cierto, mujer incrédula. Si tú crees que cuando se convierte tu esposo, tú vas a entrar al reposo de Dios, entonces Dios es un mentiroso, porque Dios te promete, con tu esposo como está, así de charro, negro, parrandero y jugador, quiero decirte que es en mí donde vas a encontrar el descanso, no en tu esposo. Y cuando encuentres el descanso, en mí podrás soportar a tu esposo. ¿Está claro? Si me cambiaran de jefe, hermanito, mire, yo sería misionero. Es que usted no tiene los papás que yo no tengo. Tengo una casa que es un infierno, sombrerazos y platos volando todos los días. Si tú estás en el reposo de Dios, te conviertes en esa casa, en un pacificador, y comienzas a traer la paz entre tu papá y tu mamá, entre tu mamá y tu hermana, entre tu hermano y tu cuñada, entre tu cuñado, y te conviertes en un pacificador. Y dice la Biblia, bienaventurados, felices. Solamente los pacificadores pueden ser felices. Y la iglesia no lo entiende esto. Pero Jesús nos sigue insistiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿quién? Imagínense una ovejita a la otra, ¿no? Oye, mira nomás cómo estoy, me acosté unas espinas y todo, y estoy hasta las pompis, me duele, mira nomás cómo estoy. Y le contesta a la otra ovejita, ¿verdad? Ay, pues es que yo no soy tu pastor últimamente, y tiene mucha razón. Y así están los hermanos, con los hermanos. No es que esa hermana es una sangrona en la iglesia y no puedo tener paz si sigue yendo al domingo y se sienta junto de mí. Y creemos que entre nosotros vamos a... Y no es cierto. Es Dios el que nos puede llevar a descansar y a tener comunión y a estar en paz con todos los miembros de mi familia y con todos mis hermanos en la iglesia. Si hay conflicto entre la familia... Mengana contra la fulana de tal, si hay problemas entre uno y otros, es porque las dos familias son carnalotas. Es de familias que no se saludan en la iglesia porque son carnales, porque no están en el reposo de Dios. Cuando hay alguien que está en el reposo de Dios y una familia me ve con cara de puchi, yo paso y proyecto el gozo de mi Señor. Y él me hace, ¡y! Yo le hago, Dios te bendiga. Y ese "y" que me hace ella viene acá y se estrella, porque el amor vence todos los pecados. A nadie paguéis mal por mal. A nadie le des mal por mal. Más bien, vence el mal con. ¿Y por qué no lo hacen? Vemos cuatro principios hasta lo que hemos visto aquí, y los que están tomando el estudio o los que están tomando apuntes lo pueden hacer. Cuatro principios, o las cuatro lecciones que hasta ahorita llevamos, bien claras en este pasaje, antes de pasar al versículo 12. El primer principio es el siguiente, que cuando Dios expresa su enojo contra el pecado, cuando Dios expresa su enojo contra el pecado, es para enseñarnos lo peligroso del pecado. Cuando bajó del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, a todos los que construyeron el becerro y a todos los que adoraron, les doy oportunidad de que se vengan de este lado. Se rebelaron contra Dios y a todos se les hizo beber, se fundió el becerro y todos los que se rebelaron contra Dios tuvieron que beber hirviendo el oro molido. Y así murieron envenenados. Y todos, ¡ay, qué feo Dios! Mira nada más. Y cuando dijo Dios, maten a los cananitas, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Ay, qué Dios tan falta de misericordia! Ven a Dios y no ven el mal que estas personas han hecho al haber enojado a Dios. Entonces, cuando Dios nos dice, no vayas con una novia inconversa, no andes con un inconverso, mira, no tengas relaciones sexuales, ay, es que Dios nos quiere, no quiere que disfrutemos la vida, hermanos, todas las veces que Dios nos dice, no hagas, no adulteres, no forniques, no odies a nadie, todos los nos son para enseñarnos que si lo desobedecemos, vamos a sufrir. Es el primer principio que aprendemos. El segundo principio es el siguiente. Dios le da en la Biblia el mismo énfasis a sus promesas que a sus amenazas. Dios, así como te dice, les prometo que te bendeciré si haces esto y esto y aquello, el mismo énfasis le da y le dice, si no lo haces, así como tienes por seguro que ninguna palabra ha caído y que mi palabra ante los cielos y la tierra pasarán, que mis palabras pasarán, quiero que sepan que de la misma forma también, se los juro, los maldeciré. Vean ustedes en Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, está antes de Mateo, Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, que esto fue lo que hizo Dios con los judíos. Fíjense ustedes que en Israel, Dios les dijo en Deuteronomio, bendeciré tu entrada y tu salida, el fruto de tu vientre, el fruto de tu siembra. Cada séptimo día lo celebras, cada siete años celebren el año de cada siete años y cada repetición de siete años les vamos a llamar el año del jubileo. Y todas estas cosas, celébrenle, celebren la Santa Cena, etcétera, etcétera. Ustedes hagan todo esto que no es nada difícil lo que les pido y yo bendeciré tu entrada, tu salida, bla, 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 bla. Entonces Dios les dice en Deuteronomio 11, he aquí les pongo la bendición y les pongo también la maldición. Si ustedes cumplen lo que yo les estoy diciendo, que son puras cosas facilitas, pero van a demostrarme que creen que yo se los mando, los voy a bendecir. Créanme, se los voy a bendecir. Pero si ustedes no hacen eso, los voy a maldecir. Y saben ustedes que así fue como acabó el pueblo israelita, acabó maldito por Dios. Y dice Malaquías capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré, ¿qué dice? Maldición sobre vosotros, y fíjense, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón, porque los maldijo por vagar siempre en su corazón, por no tomarlo en serio, por creer que podíamos seguir viviendo como quisiéramos. Y Dios dijo, muy bien, les mandé la lluvia, bendecí tu casa, te di un buen trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, todo el dinero que te he dado y toda la fortuna que has hecho y las propiedades que tengas, etcétera, 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 quiero decirte que todo lo bueno que te di lo voy a voltear en contra de ti. Y ahora, si tienes mucho dinero, el dinero va a ser la peor maldición de tu vida. Yo conocí a un hermano hace como 4 años que vivía en Guatemala. Y él tenía una grande compañía ahí en Guatemala de los que maquilan esas cosas que los indígenas guatemaltecos hacen y hacen zarapes muy bonitos guatemaltecos, etcétera, etcétera. Y él era dueño de muchas maquiladoras ahí en Guatemala. Y me acuerdo que cuando yo tuve una campaña en Guatemala ya por los 79, en los 80s, una campaña ya con todas las iglesias en la ciudad de Guatemala, me decía este hermano que le tocó llevarme para todos lados. Fíjese, hermano, que Dios me bendijo grandemente, mis maquiladoras, etcétera, etcétera. Mis hijos los mandé a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, me fue de maravilla. Y sabe una cosa, que cuando me entraba más dinero, comencé a olvidarme de Dios. Yo recuerdo que cuando no teníamos dinero, en mi casa había devocionales, etcétera, etcétera. Pero en cuanto mi negocio prosperó, comencé a dejar mis devocionales con Dios, comencé a dejar los estudios a un lado, a mis hermanos cristianos ya no lo buscaba, etcétera, etcétera. Y de repente me encontré que tenía 100 millones de pesos, en aquella época era mucho dinero, 100 quetzales guatemaltecos, millones de quetzales, y me di cuenta que ahora ya no podía dormir, tenía úlcera, una de mis hijas se embarazó y tuvo 2 abortos, a otro hijo mío lo mataron en la guerrilla, mi esposa me quiso abandonar y me di cuenta que todo aquello que Dios me había dado se había vuelto en contra de mí. Y le dije, ¿usted sabe por qué, verdad? Y me dijo, sí, abandoné a Jehová. Es el segundo principio que nos muestra el libro de Hebreos, regresamos a Hebreos 3. Así como Dios promete el mismo énfasis, nos los dice, se cumplirán también sus maldiciones. En tercer lugar, el tercer principio es que cuando el ser humano provoque a Dios con sus pecados, el tercer principio es cuando cualquiera de nosotros provoque a Dios con nuestros pecados, irremediablemente nos tendrá que juzgar. Irremediablemente nos tendrá que juzgar. En otras palabras, cuando ya tú eres cristiano y has oído que pues ya no debes acostarte con tu novia o con tu novio y sigues haciéndolo y sigues haciéndolo y sigues haciéndolo, la Biblia nos muestra en este pasaje que Dios ha jurado. Fíjense para que Dios jure, ¿no? Nos juramos y te lo juro por mi mamacita, te lo juro por Diosito Santo. Y Dios, pues ¿por quién va a jurar, verdad? Dios jura por Él mismo. Y Él jura, así nos los asegura en esta noche, que tus pecados te tienen que alcanzar. Tarde o temprano, caerás bajo el juicio de Dios. Tarde o temprano. Y el cuarto principio es que solo en la presencia de Dios podremos encontrar descanso y tranquilidad en nuestra alma. Solo en la presencia de Dios podremos encontrar descanso y tranquilidad en nuestra alma. No esperes encontrar este descanso ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus hijos, ni en la iglesia, ni en tus mismos pastores, porque aunque te den algo temporal, el prójimo, nuestros hermanos, y nos ayuden a consolarnos, el verdadero descanso solo se puede encontrar en Dios. ¿Quiénes son los cristianos que se amargan? Son los cristianos que esperan demasiado de los demás hermanos, ¿no es cierto? Son los hermanos que, ay, pues esa familia ya me hizo cara de fuchi, y el otro por acá, y el otro por allá. Y son cristianos que siempre están esperando qué cosa. Que ellos pueden estar contentos y con tranquilidad mientras los demás hermanos los traten bien y les digas, te amo mucho, hermano. ¿Qué pasaría si entras a una iglesia y de repente toda la iglesia te hiciera, ni, ni, cara de fuchi? ¿Qué pasaría? Ya me voy. Me habla por teléfono. Hermana Aldusin. Sí, hermanita. Le hablo para decirme que me salgo de mi iglesia porque todos me ven feo. Pues usted vea los bonitos, hermana. Le hablo a decirle que ya no soporto, hermano, ya no soporto. Yo me imagino a la hermana ahí en un pozo con alacranes y con unas víboras enrolladas así en el cuello. Y ella, ¿qué le pasa, hermana? Ya no aguanto a mi esposo. Ay, hermanita. A ver, dígame usted por qué no lo aguanta. ¿Qué dice Isaías? ¿No dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas? ¿Y por qué usted no me dice, hermano? Fíjese que ayer no aguantaba a mi esposo y llegué al momento en que me sentía desesperado, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Clamé a Jehová y le eché mi carga y le dije, Señor, dame tu paz. Y estuve hasta las 2 de la mañana rodillas y ahorita me siento, hermano, me siento con fuerzas de enfrentarme a 5 como mi esposo. Cuando llega la desesperación y ya no aguanto, esa palabra no puede existir en la Biblia. Dice en 2 Corintios 4, el 8 al 9, estamos atribulados en todo, pero no desesperados, hermanitos. Llenos de problemas, ¿quién no tiene problemas? Pero no desesperados. ¿De qué? Ay, ya no puedo. Entonces, ¿en dónde está Dios? Perseguidos, pero no desamparados. Atribulados, pero no angustiados. Nunca un cristiano puede llegar a la... Ya, por favor, me ahogo, ayúdenme. No es posible. Señor, ¿qué crees que está dormido el Señor en la barca? Dice el versículo 12, donde comienza la invitación. Miren, hermanos, miren, por favor. Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sobre la base que hemos visto de los ejemplos pasados del 7 al 11, ahora se nos invita, viene la invitación, y el Espíritu Santo, después de mostrarnos el peligro que existe de no oír y practicar y hacer las cosas fáciles que Dios nos manda, ahora viene la invitación, y la invitación es a que nosotros respondamos a la verdad y a que no nos alejemos de Dios. La palabra malo, aquí cuando se usa el corazón malo de incredulidad, los que no sepan, en el original griego hay dos palabras para malo. Qué interesante es esto. Una es la palabra kakos, con doble K, y la otra es poneros. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, el maligno, o cuando se menciona a Satanás como el maligno, se menciona con la palabra malo. También se le puede decir en castellano malo, ¿verdad? Porque en castellano malo y maligno pues es lo mismo, pero en el griego no. La palabra maligno y la palabra malo aquí es poneros. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la palabra griega poneros y la palabra kakos? La diferencia estriba en lo siguiente. La palabra poneros es malo, perverso, que contamina a los demás. Y el otro, que nada más es kakos, o sea, nada más malo, es, por ejemplo, el muchacho que fuma marihuana y que llega otro amigo y que le pide un toque y le dice él, no, yo sé que me estoy haciendo mal, pero no quiero que tú sigas mis caminos. Él es una persona mala, pero no es perversa. El perverso es el que, órale, éntrale, yo échale la chela, vámonos con las chamaconas. Es la amiga que te dice, vámonos con el novio, vamos a acostarnos con ellos. Es el que te dice, vamos a hacer este negocio malo. Ellos son perversos. No están contentos con su mugre, sino que quieren arrastrar al mayor número de personas con ellos al infierno. Por eso el maligno se le llama poneros, porque Satanás sabe que se irá al infierno, sabe que está condenado. ¿Y qué está haciendo? Llevarse al mayor número posible que lo acompañen allá al infierno. Entonces aquí se usa esta palabra, que es la palabra poneros. Y vemos nosotros, vayamos al capítulo 3 de Juan, que el más grande pecado de todos, el más grande pecado no es el adulterio, matar a 50,000 personas, fumarte 10 kilos de mota, acabarte 5 kilos de cocaína, darle una golpiza a tu esposa que ni siquiera en el lago de fuego se la van a dar. El más grande pecado de todos, el más grande pecado de todos, es la incredulidad. Es la incredulidad. Vamos a ver, porque dice en Juan 3, versículo del 19 al 21, el Señor Jesucristo está hablando, y dice, y esta es la condenación. Aquí la palabra krinos, condenación en el griego, es, y este es el juicio. Por esto van a ser enjuiciados, por esto se van a ir al infierno. Esto es el juicio, es por lo que se van a ir. Y dice así Cristo, esto es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Veamos el juicio de Dios. Dice Cristo, aquellos que cuando vino la luz, vino al mundo y tuvieron un encuentro con la luz y después de ver a la luz, hicieron esto a la luz, ellos van a estar, pero hasta el fondo del infierno. ¿Por qué? Si no tomé ni fumé marihuana ni nada, porque viste la luz y no la creíste. Dice el apóstol Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio del unigénito Hijo de Dios. Hay muchas personas que nunca han visto la luz, que nunca han visto la Biblia, que nunca se han enfrentado con la realidad. Pero mis queridos hermanos, ustedes los visitantes de los lunes, ustedes y los de la iglesia cristiana y los de todas las iglesias y los que han ido a una cruzada y un desayuno, todos los que han visto la luz, han oído y han sabido que Él es el Cristo y no lo obedecieron, dice Cristo más adelante en el versículo 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque muchos de ustedes que han visto la luz no la han obedecido. Cristo lo dice en este pasaje. Simple y sencillamente porque no les conviene. ¿Cuántos de ustedes saben? Hoy en la noche salí y vas en tu coche en el periférico y vas pensando. Oí que la palabra de Dios dice ama a tu esposa. Y la volteas a ver y en eso volteas a ver a tu esposa y aquí a tu secretaria. Y comienzas, sí, sí, es cierto, Señor, la tengo que, pero, ay, Señor, está más bonita mi secretaria. O sea, tú sabes que tienes que hacerlo, pero entonces, en ese momento, ¿tú crees que puedes obedecer a Dios siguiendo tu carne y tu carne te va a traicionar? Porque tu carne, pues, es claro que se vaya por un cuerpo más bonito que el de tu esposa, es lógico, pero lo que tú tenías que hacer era haber llegado esa noche y decirle, Señor, no puedo dejar a mi secretaria, pero lo creo porque es pecado delante de tus ojos, y por tu nombre, Señor, por tu nombre, ayúdame a dejarla, y ahora dame la fuerza para mañana decirle, no. Pero ¿sabes una cosa? Comenzaste a vagar en tu corazón. Mi esposa, mi secretaria, mi esposa, mi secretaria. Y tú comenzaste a vagar y no te decidiste, no llegaste a la decisión, es malo delante de Dios. Ayúdame, Señor, y si no me ayudas, no lo dejo. Y por no haberte decidido, Dios dice, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Entonces, así pasa con todos nosotros, pues ¿a quién le es fácil dejar el pecado? ¿A quién le es fácil dejar el vicio? ¿A quién le es fácil dejar la maldad, la pornografía, el evadir impuestos? A nadie, pero nos dice Dios, vengan a mí y yo los hago descansar. Yo les doy el poder para dejarlo, pero tomen en serio lo que les estoy diciendo. Dice también, no solamente ahí, sino que en 1 Juan, el apóstol Juan también dijo lo mismo, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. Ahora vean ustedes, que regresamos a Hebreos, muchos de ustedes dicen, bueno, yo no tengo corazón malo de incredulidad, porque yo ya creí una vez en el Hijo de Dios, ahora soy cristiano, ¿no es verdad? Pero quiero que noten otra vez en Hebreos 3:12, que dice, mirad, ¿qué dice, amigos? No dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguna persona de afuera. Cuide, obvio, es que fuera de la iglesia, pues todos tienen corazón malo e incredulidad, ¿no? No, repito, es a los cristianos que entre nosotros puede existir este corazón malo de incredulidad y les voy a dictar lo siguiente. No importa cuánto profeses creer en Dios. No importa cuánto profeses creer en Dios. Mientras no le entregues tu vida en obediencia, eres un incrédulo. No importa que ya soy bautista, soy presbiteriano, voy a los estudios, recibí a Cristo en el desayuno. Di misa. Mientras tú no estés obedeciendo las áreas 1, 2, 3, comenzando en tu casa, a tener devocionales con tus hijos, a tener una disciplina, a tener una vida de oración, mientras tú no estés obedeciendo, tienes un corazón malo de incredulidad. No te ha caído el 20. Dígate cristiano, sí, no hay problema. Yo soy cristiano. Mientras no obedezcas, tu cristianismo es chafa. Ahora, al último, dice aquí en Hebreos capítulo 3, en el versículo 13, que es importante que veamos, perdón, el versículo 12, que el corazón malo de incredulidad nos aparta de la Iglesia Cristiana de México, de la Bautista, de Amistad Cristiana. ¿De dónde nos aparta el corazón malo de incredulidad? El incrédulo no se aparta de una iglesia, no se aparta de un líder, se aparta, dice aquí, del Dios vivo. Ahora tú puedes venir a la iglesia y puedes decir, yo no he apostatado porque sigo yendo a la iglesia. Y Dios te puede decir, me honras de labios, pero tu corazón no está conmigo. Este pueblo de labios me honra. Y las iglesias están llenas de gente que van a la iglesia y salen, vienen aquí a lunes, se dicen cristianos, pero sin embargo su honra, su adoración a Dios es de la boca para afuera. Ya te apartaste del Dios vivo hace mucho tiempo. Es como el matrimonio. Llego a mi casa y tengo 5 años y todo el mundo me dice, la familia Juárez, la familia Méndez, la familia García, están casados y todavía siguen unidos. Bueno, lo que los hombres miran las apariencias, Dios ve el corazón, a lo mejor la familia Juárez o la familia García, delante de toda la colonia, no se han divorciado físicamente porque están bajo la misma casa, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos ya están divorciados emocionalmente hace 5 años. Ya, pues mi esposa es la costumbre, la veo, vieja, cocíname, estás y salgo. Ella también igual, ella su vida, yo mi vida. Ya no hay agarradita de la mano, ya no hay pellizquitos entre los dos, ya no hay que la agarro y que le doy un besote de esos a tipo Rambo, etcétera, etcétera. Ya nuestros hijos rara vez nos ven de la mano agarrados, rara vez oyen que en la comida el papá le dicen, qué guapa está su mamá, ¿verdad? Ya se perdió el primer amor. Y así lo pasa, así pasa lo mismo con Cristo. Podemos ir a la iglesia, podemos ir a los estudios físicamente, pero en el corazón no obedecemos a Dios. Nos hemos apartado del Dios vivo. Te has apartado de tu esposa. Y todo es por la incredulidad. Entonces, aquí la palabra apartarse, la palabra griega apistemi. De ahí se usó la palabra apostasía. Vas camino a la apostasía. Si no eres apóstata, regresarás. Y del 13 al 19 se nos da la solución en la exhortación. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto ahorita, no quieren vagar en su corazón? Todos levantarían la mano. ¿Cuántos de ustedes no quieren apartarse nunca del Dios vivo? Todos levantarían la mano. ¿Y cuántos de ustedes también no quieren caer en el pecado de incredulidad? Todos levantarían la mano. Muy bien, ahora les doy la solución. Y todos me preguntan, ¿cuál es la solución? Y lo dice el versículo 13. ¡Exhórtense! Ahí está la solución. ¡Exhórtense los unos a los otros cada día! Y este es el problema con la iglesia. Ahí está el meollo del asunto. Que la mayoría no acepta la exhortación. Se enojan, no es cierto, llega una pareja, no se casen, está el problema así, no, hago mi voluntad, y van y se casan. ¿Qué pasa? Se apartaron no de nosotros, no es el consejo nuestro, es el consejo de Dios. Y si nosotros nos equivocamos, somos responsables delante de Dios. Pero los cristianos no quieren obedecer, no quieren recibir la exhortación, Dios mío, no la quieren recibir. Y dice la Biblia que es la única manera aquí de poder evitar endurecernos. ¿Qué haces cuando llegas a la iglesia el domingo? Oye la palabra de Dios y abre el hermano que predica la palabra de Dios y sale, cuando el hermano está leyendo la palabra de Dios, sale el poder de Dios en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y aplica las palabras que salen así, las aplica a mi corazón, las aplica a mi mente, me entran como un taladro, me entran como una espada y me discierne y me muestra así, cierto, sí, cierto, y en ese momento soy, ¿qué cosa? Soy exhortado. Por eso tenemos que ir el domingo a la iglesia, para ser exhortados. Cada lunes que vienen ustedes aquí, ¿qué escuchan? Exhortaciones. Cuando vas con un hermano a tomar un café, ¿qué escuchas? Exhortaciones. Dice la Biblia, las heridas del amigo son fieles, mas el que te aborrece, te acariciará. Esos son los barberos. El cristiano que te ama, te acerca y en amor te dice tus problemas y te dice tus defectos. Los barberos, no, ahí la llevas, hermano, estás muy bien, por eso me he casado yo decirles a ustedes, ¿verdad? Exhórtenme a mí también. Hay unos cristianos que me tienen miedo, ¿no? Armando tiene cara de Gabriel el arcángel. No es posible, no es posible que él pueda. Él es el marido perfecto, el papá perfecto, el predicador perfecto. Él es todo perfecto. Y saben ustedes, entonces no estaría aquí, estaría en el cielo. ¿Y cómo le agradezco a tantos hermanos? Y la mayor parte de las veces son los jóvenes. Ah, los jóvenes tienen fuego en su corazón, llegan y me dan unas exhortadotas los jóvenes de la Iglesia Cristiana de México, como ustedes no se imaginan. Y casi no lo recibo de la gente grande, porque los jóvenes no me ven tanto como mucha gente grande me ve, ¿verdad? Pero si yo no soy exhortado por ustedes, ustedes no me aman. Y si ustedes no me aman, entonces, ¿por qué escuchan y por qué creen que tengo autoridad para predicar? Entonces, no demuestren, Armando, eres lo máximo. Ven y dame mi exhortada que necesito de vez en cuando. Es la única forma en que yo tampoco algún día crea que ya la hice y me aparte de Dios, sabiendo que a lo mejor me estoy engañando a mí mismo. Ahora les voy a mostrar las áreas en que nos podemos engañar. Son cuatro principalmente. El pecado nos comienza a endurecer poco a poco sin que nos demos cuenta. Y esto es el peligro de lo cual se nos previene. Podemos ser engañados por deseos engañosos. Deseos engañosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjense lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El otro día me decía un hermano, Armando, yo no siento que deba de diezmar. Y entonces le digo, mira, si fuera por sentir, porque me decía, pues es que Dios ama al dador alegre, y en mi corazón yo no siento diezmar, ¿no? Entonces yo le dije a este hermano, honrada y honestamente, tú estás siendo engañado por tus deseos. Si tú no sientes ni siquiera el diezmo y dar nada más el 3 o el 4% a la iglesia, si tú realmente sientes eso y eres sincero en sentir eso, es porque estás engañado. ¿Y por qué estás engañado? Porque no tienes comunión con Dios. Armando, siento que no amo a mi esposa. Imagínese nada más, ¿no? Ah, pues qué padre, mira, te recomiendo por ahí otra. Fíjese, si dependiéramos de los sentimientos, ¿cuántas veces yo he sentido que me peleó con mi esposa? ¿Cuántas veces yo he sentido? Y ahorita sí, ya me voy de la casa. O ella también, ¿verdad? Y en ese momento, si tomamos una decisión enojados, nos vamos a arrepentir. Pero cuando salgo a la calle y siento no amarla, señor, y hay muchas muchachonas más bonitas que mi esposa, en ese momento recuerdo que no es de que sienta, de que debo amarla. Es mi compañera. Y es un pacto que hemos hecho los dos. Y no depende de sentimientos, depende que a Dios le hemos jurado fidelidad del uno al otro. Y aunque no lo sienta, pues a ver si lo va sintiendo, dice Dios. No podemos depender de sentimientos porque son engañosos. Nos engañan los... Siento ganas de echarme un whisky Lucan de la paz. Pues que se te quiten las ganas de sentirlo. Es que Dios ama el corazón alegre y no quiero ser hipócrita conmigo mismo. Imagínense nada más. En segundo lugar, somos engañados por las riquezas. Las riquezas nos pueden engañar. Mateo 13:22 dice las siguientes palabras. Mateo 13:22. Y dice el Señor Jesucristo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, ahí está otra vez el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿De qué manera engañan las riquezas a un cristiano? En primer lugar, prometiéndole que si las tiene, va a ser feliz. No es cierto, no es cierto. Si yo tengo riquezas y no tengo la bendición de Dios, se convierten en maldición. Si tengo riquezas con la bendición de Dios, se convierten en bendición. Pero las riquezas sin la bendición de Dios es la peor maldición que me pueda pasar. En segundo lugar, las riquezas nos engañan haciéndonos creer que debemos de vivir para ellas y debemos de vivir para trabajar y no para evangelizar. Está bien que seas doctor, está bien que seas empresario, está bien que seas plomero, está bien que seas carpintero, no hay ningún problema, pero no hagas de tu trabajo un Dios, porque has sido engañado. Es que tengo que trabajar, hermano, doble turno para poder hacer dinero. No es cierto. Dios dice, yo te daré por añadidura si buscas mi reino primero. A lo mejor tienes que trabajar doble turno porque tienes 2 meses que ni siquiera meditas día y noche en la palabra de Dios. Entonces Dios te entrega y comes el fruto de tu camino y comienzas a creer que trabajando 2 veces vas a llevar dinero a tu casa. ¿Tú crees que Dios no quiere que tengas tiempo para estudiar la Biblia? ¿Tú crees que Dios no lo quiere? ¿Creen ustedes que no quiere Dios que vayan el domingo a estudiar la palabra, que no tengan tiempo para sus hijos y que llegues, salgas a las 8 de la mañana y llegues a las 10 de la noche y ni siquiera sabes cómo van tus hijos en la escuela porque no tienes tiempo? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Están muy equivocados. Mis pensamientos para ustedes son de bien, dice el Señor. Estás ahorita bajo un juicio de Dios. Por eso no tienes paz ni has entrado al reposo de Dios, porque no has obedecido. En tercer lugar, el engaño está en las filosofías. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe con filosofías. El cristiano puede irse con la finta, con otros sistemas de pensamiento, con mormonismo y gurismo, y control de anética y masonería, y mezclar el cristianismo con las filosofías. Y en cuarto lugar, podemos ser engañados por nuestro propio corazón. Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? O sea, Jeremías 17:9. El cristiano se levanta en la mañana, no tuvo tiempo de tener su devocional, no tuvo tiempo de estar en comunión con Dios. Va al negocio y comienza a hacer un negocio, y en ese momento me propone un negocio donde puedo tener un negocio de sociedad con un incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? No, ya se me olvidó en ese momento. ¿Pero qué dice? No os asociéis con incrédulos. Pero como mi corazón me engaña y como no he tenido tiempo de estar con Dios, me voy con la finta y hago una sociedad con incrédulos y después Dios me deja hacer la sociedad y me juzga a Dios. El corazón todos los días tiene que estar cubierto y lavado por la sangre de Cristo. Tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo para no caer en el engaño del pecado. Señor, gracias por recordarnos lo importante que es entrar en tu reposo. Oh Señor, una sola vida tenemos y qué rápido nos está pasando. No es justo vivir esta vida tan corta, amargados, resentidos contra los demás, contra tus propios hijos que tú ganaste y lavaste con tu sangre en la cruz. No es justo vivir con cara de enojado y de amargado toda la vida. No es justo vivir en ansiedad y preocupado al grado de tener hasta úlcera. No es justo porque tú nos has prometido ya descansar. Pero sin embargo, Señor, ¿cuántos cristianos siguen vagando en su corazón? Siguen sin decidirse, viviendo una vida de doble ánimo, sin ser sinceros contigo, sin llorar delante de ti y decirte, Señor, tengo este pecado, tengo aquel, ayúdame por favor. ¿Cuántos cristianos ni siquiera tienen la disciplina de leer en la mañana y antes de acostarse y memorizar y meditar tu santa palabra? Juraste en tu ira, no entrarán en tu reposo. Por lo tanto, qué importante es cuidarnos y exhortarnos en amor, porque no vemos los toros igual desde abajo que desde el ruedo. Desde arriba se ven diferentes. Y si el público pudiera bajar y decirle al torero, cuídate por acá, él podría tener cuidado. Pero él no ve al toro como lo ven desde arriba. Y así nuestros hermanos ven en nuestra vida pecados o tendencias que nos puedan ayudar. Y por eso debemos ser humildes de recibir con mansedumbre la palabra de exhortación de cualquiera. Hasta de un niño. Los niños también pueden ser usados por Dios para exhortarnos. Padre Santo, te pido que en esta noche podamos nosotros tener cuidado de recordar que el pecado engaña y nos promete algo que no es cierto. Y cuando lo tenemos, nos decepcionamos y recordamos que tú tenías razón. Gracias, Padre, porque somos hechos participantes de tu Hijo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Con tal de que todos los días estemos manteniendo esta confianza en ti. Pero el que retrocediere, dices tú, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación. Despierta tu iglesia, Señor, a las verdades elementales de tu santa palabra, para la santa gloria de tu santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.